I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do.
Muy buenas tardes, miércoles 31 de julio de 2024, 1:32 PM, les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada en la compañía de Josefina Ríos en este día de anuncios, resultados, noticias. ¡Qué nivel, ah! Josefina Ríos.
¿Cómo estás tú?
Bien.
Elegí la canción que más me gusta de Julio Iglesias.
Es la única que canta en inglés. No, es la única.
No, tiene varias. Tiene un disco entero que se llama Crazy. Un compact.
¿Cómo se llama?
Un compact, dice. Exactamente. Que se llama Crazy.
¿Viste que estoy haciendo?
Y que es todo en inglés.
En la mañana sorprendida, licenciado.
Con unos teclados.
No, lo que pasa es que me estoy leyendo libros para entender la cosa.
Oye, yo te tengo un libro.
¿De música?
De música, que me acuerdo especialmente.
¿Historia de la música?
No, se llama, es parte. Te lo tengo guardado.
Te lo tengo.
Parte con la semibiografía de la Amy Winehouse.
¿Ya?
Y de ahí se desprende el Club de los 27.
Ya, pero ¿es recomendable para nuestro auditorio o me lo va a recomendar a mí?
No, a ti te lo voy a regalar.
Ah,
mira.
Me lo voy a comprar ahora.
Mira, yo te lo voy a regalar.
Encantado. Sí. Lo estaré esperando.
Sí, te lo voy a regalar.
Estaba leyendo, a todo esto te estaba leyendo La Batut, que no lo había leído.
Ah, te acompañaron a mi colegio. O sea, dos cursos más abajo que yo en el colegio.
Oye, pero escribe muy bien.
Muy re bien.
Oye, me terminé. Estoy a punto de terminar. Me quedaron un par de páginas de El Verdor Terrible, creo que se llama. Un Verdor Terrible.
Un Verdor de Espanto, sí.
Algo así. Y ahora voy con Maniac, el segundo.
Oye, viste que está en las listas de los mejores libros. Barack Obama lo recomienda. Sí,
es una mezcla de historia y ciencia. Oye.
Sí.
Pero hablemos de lo nuestro.
Lo que nos compete.
Fed, Banco Central, resultados, chips. ¿Por dónde quieres irte?
Fed. Pero bueno, Fed todavía tenemos que esperar un poco con la Fed.
Sí, no se espera mucho.
Sí, pero lo hemos conversado, pero bueno, hoy día es el día y no nos podemos hacer los lesos.
Sí, y el mercado va a estar viendo, en el fondo, entender qué es lo que va a pasar en las próximas tres reuniones. Nadie espera que pase nada en esta.
No.
De hecho, si llegara a pasar algo,
sería bien
bastante noticioso.
Pero ¿sabes qué? En general, sería muy, muy noticioso, sobre todo porque, en general, la Fed adelanta bastante sus pasos.
Claro,
no le gusta sorprender al mercado.
Sí,
no,
Jerome se saltaría las trenzas.
Sí, no está en su espíritu sorprender al mercado.
No. Bueno, vamos a estar esperando a Jerome y sus secuaces. Además tenemos Banco Central chileno hoy día en la tarde, que sí hay expectativas de que algo pase, obviamente.
Pero a las mañanas sabemos el resultado.
No, hoy día, ¿hoy?
¿Sí?
¿Estoy mal?
No, tiene razón.
No, tiene razón.
Sí, no, sí, es hoy día. Hoy día a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, claro. Sí, ahí se espera 50 puntos base, es como el de
sí,
reducción de
es
tasa.
Es el consenso.
Claro, podría ser.
Podría ser menos.
Podría ser menos también, sí.
Sí.
Yo creo que no, fíjate.
No, yo creo que va a ser 50.
Sí, también. Yo creo que por ahí andar la cosa.
Sí.
Así que día marcado en la macro, pero fíjate que te quería comentar y que te dije chips porque...
Sí, ¿por qué me dijiste chips?
11% arriba la acción de Nvidia el día de hoy.
¡Mish!
Una compañía que ya vale...
No, ya que yo ya con Nvidia, ya uno ya perdió todo parámetro, ¿no?
2.5 trillones o algo así, y que está subiendo el día de hoy 11%. Ahora, hay que reconocer...
¿Por qué?
Que en los últimos, digamos, 10 días o algo así, había tenido un muy mal desempeño.
Sí.
Había caído algo así como un poquito más de 10%.
Uh-huh.
Y ¿cómo se llama? Y en el mes, de hecho, lleva un acumulado... O sea, lleva ahora, con este crecimiento, todavía una caída del 4%, 4.5%, con esta recuperación
sí,
del 10%.
Sí, sí, pero algo debe haber pasado para que saltara. O sea,
pasaron varias cosas, pero... Una de ellas es que se publicaron resultados de AMD.
Uh-huh,
AMD
sí.
Es uno de los competidores de Nvidia y salieron mejores a lo esperado. Especialmente en la demanda por chips relacionados con el mundo del procesamiento de datos e inteligencia artificial.
Ya.
Entonces eso hizo, de alguna manera, que los analistas dijeron, ¡ah!
Que es el negocio de Nvidia propiamente tal.
Si le está yendo bien al de al lado.
Imagínate
cómo le está yendo a
Nvidia.
Y lo otro que pasó es que bancos... de inversiones en Estados Unidos siguen apostando por Nvidia y salió un reporte de JP Morgan, si no me equivoco, donde coloca a Nvidia como la top, o sea, la elección top si uno quiere exponerse al mercado de los chips. ¿Ah?
Claro.
a pesar de la valorización alta que está teniendo.
A mí me gustó, ¿te acuerdas una vez que un entrevistado nos dijo que claro, que si uno pensaba en la valorización, uno dice, está en su tope, ¿qué más puede ser? Salvo por la variable, y esa es la que a mí me gusta y me entretiene pensar, es que todavía no tenemos mucha conciencia respecto a la cantidad de cosas y nuevos negocios y nuevas áreas que se van a abrir por el uso de la inteligencia artificial. Está tan incipiente su desarrollo que es difícil imaginar hacia dónde nos va a llevar. Es como la revolución industrial. Claro, partió la máquina de vapor y dijimos, ah, va a haber un tren, qué bueno. Y después, claro, se desarrolló toda la industria y bueno, después pasó con los computadores. Llegó internet y dije, ah, qué chulo, vamos a poder mandar mail.
Vamos a poder escuchar canciones.
Claro, y vamos a poder mandar un mail y de repente,
¿tú sabes quién dijo eso? Fernando Gómez, lo dijo en este programa. Fernando Gómez de TVA, hay que darle el...
Sí, sí, es que no me acordaba la... Fernando Gómez.
De TVA Capital,
gran experto. Que me encantó esa conversación que tuvimos.
Sí, además uno de los que invirtió, los primeros que invirtió en NVIDIA en
Chile. Tienes toda la razón, fue él. Sí,
así que abrazo a Fernando, gran amigo del programa además y gran inversionista, especialmente en temas de tecnología. Oye, ¿reportó Microsoft ayer?
Sí, lo estábamos esperando.
Sí, no, o sea, el reporte fue bueno, encuentro yo.
Bueno, sí, es que eso es lo que está pasando.
Pero el mercado no le gustó demasiado al principio.
El mercado está esperando mucho también.
Sí, ¿ah?
Yo encuentro que están un poco ambiciosos de más.
Sí. Bueno, hoy día la acción cae 1,6%, pero claro, recordemos que Microsoft lleva durante este año un crecimiento casi 24%, incluida la caída de hoy, ¿ya? Entonces, igual
y
es
la
como...
caída de la otra, que fue más dura, pues del CrowdStrike.
La embarrada. Sí. O sea, incluida esa. Claro, llevamos.
No fue menor, hecho, esa embarrada.
Alcanzó un pic el día 5 de julio, si no me equivoco. Sí, 5 o 7 de julio estuvo en el pic y después ha caído cerca de. A ver, déjame decirte, pero cerca de 10%, un poquito más, desde su pic. Y aún así lleva 24% arriba durante el año. O sea,
una gran empresa.
Sí, pero reportó ventas mejor a lo esperado, utilidades mejor a lo esperado, y aún así el mercado dijo que... Y la razón es que la proyección para adelante de crecimiento de sus servicios de procesamiento de datos es menos optimista de lo que el mercado esperaba. Y se suma a una proyección de inversiones más alta de la que el mercado esperaba.
Van a abrir mucho la billetera, y eso no le gusta a los accionistas generalmente.
Claro, exactamente. Oye... ¿en nuestro país alguna noticia más de Banco Central?
Empleo. Conocimos las tasas de empleo. Se mantienen 8,3 en abril y junio. La informalidad vuelve a subir. La verdad que...
Eso es lo
yo encuentro muy preocupante que se mantenga en 8,3. O sea, lo encuentro una pésima noticia. Un número sumamente alto que no es posible de mantener si queremos que la economía crezca. O sea, es un gran indicador de que la economía está trancada. Si tú tienes un 8,3% de la población sin trabajar, da cuenta de una situación que no es buena. Y además, contabilizando que aquella que está trabajando, en general lo está haciendo de manera informal, no son buenas noticias.
Oye, la TAM suspendió los viajes a Caracas debido al... las decisiones de la autoridad.
¿Los dejarán aterrizar en Caracas?
Yo creo que se pusieron en ese escenario. Dijimos, ¿para qué nos vamos a arriesgar?
Yo creo que hay un tema ahí también regulatorio. No.
Oye, y lo otro, una noticia hoy día, el proyecto de amoníaco verde que se está tramitando
sur,
en Magallanes. Superó su primera valla, fue admitido a trámite ambiental. Es una mini valla.
Era que no.
Como para partir a Punta Arenas inmediatamente.
Oye, como una huelga. En mi casa hay una huelga en este momento.
¿En tu casa?
En la casa, al lado.
¿De la gente que vive en tu casa?
No, en mi casa no, pero es prácticamente en mi jardín, en la casa al lado, que yo encuentro bien serio, porque no voy a exponer tan a la institución, pero es la institución como tal está en un barrio residencial, frente a un colegio además, y la verdad es que están todo el día con mucho ruido, bombo en mano, fuera el bombo uno dice ya, ok, pero además... con música muy fuerte todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
La fuerza pública no
va a la fuerza pública. Y ahí yo me pregunto, legítimamente, cuando hace uno una fiesta y sube un poco la música, además, rápidamente llega Seguridad Ciudadana, rápidamente llega Carabinero y te dicen baje la música. Y si tú no bajas la música, te cursan un parte.
Correcto.
Yo me pregunto por qué, porque yo ya he llamado a Seguridad Ciudadana, el colegio lo ha hecho y los vecinos, yo creo que probablemente lo han hecho. No llega Seguridad Ciudadana y tampoco llegan los carabineros, no a decirle termine su huelga, porque me imagino que ese será un proceso paralelo, pero a decirle baje los decibeles, usted está en un barrio residencial.
Claro.
Ya.
Parece que el respeto termina cuando sí. El respeto al resto.
Exacto.
Oye, vamos, si te parece, a nuestro pantallazo. Tenemos a don Juan Carlos Larreúl, gerente de negocios de MBI, digo, y gran amigo de este programa, en línea para que nos cuente cómo están los mercados esperando a la Fed.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Aló, Fernando, Josefina, ¿cómo están?
Bien. Bien, pues, ¿y tú?
Bien, ¿se oye bien? Es que hay un problema con el audio, parece.
No, te escucho. No, súper bien.
Perfecto. Bueno, hoy día es último día de mes, pero en realidad faltan otras cosas por pasar. Pero al menos hasta el minuto, si uno miraba el Dow, iba casi 0.5 arriba, el S&P 1.4 arriba, el Nasdaq 2.16 arriba. Y si uno miraba los resultados de 30 días, te quedaba que el S&P iba prácticamente plano, levemente abajo. Un Dow fuerte arriba, como cerca de niveles de 4%, y un Nasdaq fuerte abajo, con niveles de 3.5%, 4% abajo. O sea, en el fondo, lo que podría uno decir, ha habido harto ruido como de una catástrofe, de un sell-off en los mercados, y en la práctica lo que ha pasado es que el S&P está prácticamente plano durante julio, y lo que ha pasado es que ha habido un cambio de portafolio desde tecnológicas, que son las que han caído, por eso el Nasdaq está casi 4% abajo por el mes, hacia algo parecido al Dow, que está casi 4% arriba por el mes. O sea, eso es lo que ha pasado durante julio y lo que está pasando hoy día. Hoy día el mercado sube por lo que desean ustedes, salió ayer el resultado de AMD, y esos son chips, y eso al tiro para arriba, no solo a la acción de AMD, sino que también la de NVIDIA, y también iba 10% arriba hoy día. Así que eso es lo que está pasando, pero lo que viene es lo más importante. Mercados que han a las dos, bueno, es el comunicado de la Fed, y a las 2:30 es la conferencia de Jerome Powell, que es mucho más interesante. Las apuestas, bueno, como decían ustedes, están cargadas a que no haya una baja de tasas, evidente, pero se espera que de alguna manera sí se anticipe, diga algo de alguna forma que anticipe que el ciclo de baja de tasas va a iniciarse en septiembre. Lo que sería una mala noticia es que, o lo que serían malas noticias, por un lado, es que hay una baja de tasa. No. Alguien hablaba de eso ayer en taller. Pues claro, eso es señal de que saben cosas que no sabemos, ¿qué? Saben que la economía está más mala, saben que tienen que apurarse, y entonces vienen malos los resultados, entonces nos estamos anticipando. Eso sería una pésima noticia. Y lo otro es que sea demasiado ambiguo en respecto de lo que viene. Sí, vamos a bajar, pero en función de que los nuevos datos...
Si bien es cierto, no es menos cierto.
Pero, claro, pero yo creo que va a decir que va a bajar, pero tiene que decirlo de una manera no tan evidente, pero no tan ambigua tampoco. Así que, y lo otro son resultados. Tuvimos ayer Microsoft, pero ahora al cierre del mercado tenemos Meta, y mañana tenemos Amazon y Apple después del cierre del mercado.
Ni más ni menos.
Entonces, claro, entonces esos datos son importantes porque, claro, para ver qué pase. Ayer ustedes decían ahora recién, claro, que Microsoft se iba 1.5 abajo, 1.8 más o menos, llegó a estar 2% abajo hoy día, pero ayer después de que se publicó el resultado estaba 7% abajo.
Sí.
Entonces, totalmente desbordada. Y yo creo que el mercado le estaba exigiendo demasiado buenas noticias, demasiado cerrado, porque los resultados fueron buenos, las ventas fueron buenas, en general los negocios fueron buenas, y solamente en el tema de cloud fue un poquito menos de lo que se esperaba, pero tampoco era malo.
Un poquito entonces, exigente de más, ¿o no?
Claro,
el mercado.
Exactamente. Entonces, sí. Eso es lo que está pasando con la renta variable, esperar los resultados. Y el mercado este año ha sido muy bueno, pero este mes ha sido muy bueno para la renta fija, que es lo que de alguna manera uno también anticiparía, que va en la línea de que Powell debería hablar de un cuarto punto al menos y empezar este ciclo. Porque el bono de 10 partió el mes en 4.36, está en 4.10, y el bono de 2 años, que es donde estoy más bien parado yo, estaba en 4.72 y ahora está en 4.36. Así que...
Muy bien, Juan Carlos, bueno, como siempre, muy completo su análisis. Un abrazo grande.
Gracias, Juan Carlos, hasta luego.
Que le vaya bien, adiós.
Adiós.
Juan Carlos Larreúl, gerente de negocios de MBI. Efectivamente, mañana hay dos pymes que reportan.
Sí, unos emprendimientos.
Unas microempresas por ahí entregando resultados.
Y que tienen harto futuro, dicen los que saben.
Claro. Oye, Price, elegida nuevamente como líder en el mundo por número de líder mundial en M&A por número de transacciones. Los que más transacciones de M&A hicieron el año pasado. Conozca usted al equipo de Dilce M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Un servicio ágil, flexible y además con ejecutivos que te acompañan en cada etapa del proceso. Cotiza ahora el listing operativo en econorent.cl, tu flota en manos de expertos.
Mercado G, un broker muy fácil de operar, una plataforma desde el teléfono que hace que usted pueda tomar su teléfono, mirar gráficos, comprar o vender, por ejemplo, dólares durante el día. Y además tienen cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria. Son gratis para todos los clientes de Mercado G. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas. Ya, Josefina, nos acompaña en estudio Andrés Martínez, socio líder de consultoría tributaria de KPMG en Chile. Andrés, muy buenas tardes.
Hola Andrés, ¿qué tal?
Se está instalando.
Hola, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, pues.
Hace un año se publicó la nueva ley de delitos económicos. Hemos comentado mucho como este proceso de implementación. Entiendo que estamos cerrando el ciclo como de puesta en marcha. Cuéntanos un poquito en qué estamos respecto a esta ley, qué es lo que falta y qué es lo que viene para adelante.
Es la ley de delitos económicos y ambientales.
Es muy importante.
El foco que tienen en el mundo medioambiental es súper grande también. Entonces, por eso es importante hacer esa precisión. ¿En qué estamos hoy día? En general, las empresas están terminando sus procesos de implementación de lo que les pide esta norma para poder hacer frente de mejor manera a la responsabilidad penal de la empresa, que es lo que se trata de esto al final del día, de establecer sistemas de gestión al interior de la empresa para protegerse de las potenciales consecuencias penales que pueden ocurrir por la comisión de delitos en el ámbito de su actividad empresarial. Y para eso las empresas buscan protegerse a través de la implementación de modelos de prevención del delito, que básicamente es la vacuna contra estas situaciones de riesgo que se les pueden ir generando. Y hoy día estamos en los procesos de implementación o de actualización de esos modelos de prevención, porque la norma entra en plena vigencia ahora el 1 de septiembre. Entonces queda un mes todavía donde las empresas están aceleradamente tratando de llegar a esa fecha para poder tener todo al día de cara a la implementación total de la norma.
Pero, Andrés, tú ponías el punto justamente en que esta es una ley que hace pone el acento también en el tema ambiental. ¿Cómo conviven esta nueva regulación en términos ambientales y la responsabilidad que deben tener las empresas con la discusión paralela que se lleva sobre la permisología y todo lo que conlleva también poder emprender nuevos negocios, nuevas iniciativas con todas las barreras que algunas muy necesarias pero otras bien complicadas y muy lentas de llevar? ¿Conviven bien la nueva legislación con lo que espera el mercado para poder producir finalmente?
Sí, en principio no hay una incompatibilidad entre ambos mundos. De hecho, la norma de la ley de delitos económicos lo que hace es castigar el no cumplimiento de situaciones que son bien de última ratio, o sea, el no tener permiso o generar actividades en incumplimiento de los mismos o sin las autorizaciones debidas o ya directamente, o sea, en el fondo en la comisión de delitos ambientales, los cuales son, como digo, bastante pocos y en términos de riesgo no son cosas tan recurrentes. El mundo de la permisología de alguna manera se nutre con esta norma porque dice, bueno, en la medida que usted tenga los permisos, que usted esté al día con los permisos que existen hoy día, no está poniendo nuevas exigencias, no está elevando la cantidad de permisos, no está diciendo tiene que hacer estas cosas nuevas. Usted tiene que cumplir con lo que hay, en la medida que cumpla con lo que hay, tenga las autorizaciones, entregue la información correcta a las autoridades, no va a tener problemas. Por lo tanto, lo único que se tiene que preocupar es que eso suceda, vigílelo, prevenga que no hayan situaciones anómalas y funcione con tal como está hoy día. Ahora, el tema de la permisología de por sí es todo un tema, un capítulo separado, claro. pero no son incompatibles per se, ya, con esta norma ni genera mayores...
Conviven bien, digamos.
Conviven bien.
Ahora, tú decías, mencionaste ahí un concepto interesante, el modelo de prevención de delitos podría ser la vacuna contra los riesgos que implica esta nueva ley. Te quiero hacer una pregunta bien concreta. ¿Cómo están viendo ustedes realmente la implementación de estos modelos en las empresas? Y más concreto aún, si alguien que nos está escuchando siente que está como atrasado, ¿qué cosas tiene que tener? O sea, ¿cuándo es la fecha límite y qué cosas le recomendarías tú que se fijara antes de esa fecha límite?
Mira, ocurre que en esta norma no hay una fecha límite que alguien venga a tocarte la puerta como estamos acostumbrados, no sé, que venga un servicio de impuesto interno, una dirección del trabajo y que venga a fiscalizar esta norma a partir del 2 de septiembre diciendo usted está al día, muéstrame los papeles. Eso no va a ocurrir.
Okay.
Por lo tanto, aún hay tiempo de poder ponerse al día de cara a implementar estos modelos. Y ahí entra un poco a decir, lo que ocurre es que si tú no tienes estos modelos de prevención del delito plenamente implementados a esa fecha y ocurre, por desgracia, alguna situación, efectivamente la persecución penal y la responsabilidad de la empresa se va a ver un poco más complicada porque justamente no se haber puesto la vacuna a tiempo. Pero no es que alguien te la vaya a pedir o te la vaya a exigir o te vaya a multar por no tener eso. Por lo tanto, hay tiempo, todavía existe la posibilidad de adoptar esto. Y ahí entra un poco el apetito de riesgo. Si yo quiero estar el 1 de septiembre 100% listo, bueno, la idea es apurarse y poder en el fondo hacer estas implementaciones más o menos rápido, que en general no son tan complejas, tampoco implica un poco mirarse qué es lo que hago y por lo tanto cuál es mi mapa de riesgo, dónde están mis áreas con mayor exposición, ver qué controles tengo que aplicar para efectos de mitigar esos riesgos y hacer planes de monitoreo y poner a sujetos encargados, a gente que tiene que tener las riendas de este sistema de aquí para adelante.
¿Existe algún catastro respecto a cómo va la implementación de estas medidas en las empresas en general?
No hay un catastro oficial que uno pueda decir, mira, voy a buscar esta base pública, pero sí te puedo decir un poco el sondeo que nosotros tenemos del mercado, de nuestros clientes, lo que conversamos también con nuestros amigos, la competencia, es que en general esto ha sido un tema de los directorios, de la alta gerencia del último año, que se ha tomado parte de las agendas, por lo tanto, por lo menos yo diría que a nivel de empresas reguladas, todas las que tienen que ir con la CMF o mercados regulados y empresas que tienen contratación con el Estado, el proceso está bastante adelantado y en general las empresas han respondido bien en términos de velocidad a la implementación de esta norma.
Excelente. Preparándose noticia. Entonces para el 1 de septiembre. No va a pasar nada el 1 de septiembre, no, como lo aclaraba
Andrés Martínez. El año 2000. No, ¿te acordás de que se iban a caer los computadores?
Efectivamente.
No, pero sí es verdad que igual va a haber un marcar y un antes y un después. Entonces, por mejor esté preparado, póngase las manos a la obra, modelos de prevención de delito. Aquí está Andrés Martínez, socio líder de consultoría tributaria, en caso que usted necesite consultar con alguien. Asumo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hyundai. Ya tiene el All New Kona híbrido, el auto híbrido con el mejor rendimiento en ciudad. 40,1 kilómetros por hora.
Impresionante.
Suena claro, como abismal.
O sea, si no fuera porque tú me lo dices, yo no sé si lo creería.
Si el Hyundai no lo dijera.
Claro.
Oye, cotiza el tuyo hoy en Hyundai.cl.
Y te invitamos a conocer la nueva Ducati Desert X Rally. Está diseñada para los pilotos off-road, pero para aquellos exigentes. Tiene suspensiones de competición, tiene componentes más livianos y técnicos para que pueda hacer frente a las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes 11402.
¡Nos vamos! Viene el tercer capítulo de la historia de Mary Kay Ash, fundadora de Mary Kay, y luego el señor Gendelman con Santiago Ney.
Qué bonita canción. La podría dejar un ratito, Richie. Hasta luego.
Abrazo.